Muy buenas noches, Cuba. Otra noche más para compartir con ustedes la revista de la noche por Radio Martí. Yo soy Margarita Rojo, como siempre un placer compartir esta hora, no solamente con ustedes, sino con mis amigos Roberto Bermúdez, José Antonio Évora.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Margarita.
Y Miguelito Sánchez en la producción y disfrutando esta noche también, y lo va a hacer Juanito Pendá.
Y Juanito Pendá, que está esperando que el mañana mundial. Empiece el Mundial. Ajá. Que ya empiece el Mundial mañana. Mira,
pero no es solamente Juanito, perdón, hay unos cuantos aquí.
No, Miguelito está insistiendo, dale, no, hablen.
Lo dice por mí, él lo dice por mí.
Bueno, no, yo sé. Tú tienes dos, tú estás de suerte esta semana.
Entonces son tres.
Sí.
Y no me voy a incluir yo.
No, yo tampoco. Yo después, pues cuando me dé la gana, cuando yo diga el equipo que yo quiero que gane.
No, de Juanito es Colombia.
Esto es una cosa de equipo que le dé la gana ahí y todo.
Yo lo voy a revelar en su momento.
Mentira. Es Brasil.
En su momento,
Brasil,
no, para nada. El tuyo es Brasil, no, el mío no es Brasil.
Y eso que no íbamos a hablar de fútbol.
Déjeme presentar el programa.
Pero podemos hablar de fútbol si quieres.
No, vamos a hablar de pelota. No, vamos a hablar un servicio. Vamos a hacer una sorpresa y una buena noticia también que tenemos. Vamos a hablar, como dice José Antonio, vamos a hacer una labor de servicio para ustedes, los que nos están escuchando, y para los jóvenes artistas y cinematógrafos, documentalistas, libres pensadores. Bueno, pues vamos a hablar de una convocatoria del Instituto de Artivismo, vamos a decirlo suavecito, no es activismo, artivismo. Sí. Ana Arendt, esa gran filósofa, escritora, y la valga la palabra, es bastante contestataria. Uh-huh. Atrevida, si se quiere, en el mejor sentido de la palabra. Bueno, pues van a ofrecer una beca PM. PM tiene que ver con la famosa película, uh-huh, la famosa película de 1960-61, que partió, yo creo, que el momento del cierre de esa libertad de expresión cinematográfica y artística en Cuba.
El documental de Orlando Jiménez Leal y Sabaca Abreu Infante, PM Pasado Meridiano.
Exactamente.
La beca de la que estás hablando lleva el nombre de esa.
Vamos a leerlo. El Fondo Instar para Audiovisuales de Cuba. Mm. Vamos a hablar próximamente, si tenemos suerte, con una de las representantes para que nos explique bien cómo va a ser lanzado este primer fondo independiente para justamente la realización de audiovisuales en Cuba. Audiovisuales que no van a tener nada que ver con el subsidio o financiamiento del gobierno, mm-hmm, sino totalmente independiente. Y hay un fondo y un premio de 5.000 CUC. Mm-hmm. Me parece que es interesante. Vamos a hablar con ella. Tenemos mucho más en este programa. Vamos a hablar de Picasso, vamos a hablar de líneas musicales, de censura en la prensa cubana con una nueva víctima de esa censura.
Desacreditación.
Desacreditación. El periodista Fernando Rasberg. Vamos a hablar en la segunda media hora. Pero ya tenemos, nos dice Miguelito, que ya tenemos a Marta María Ramírez, que nos va a hablar, José Antonio, mm-hmm, sobre cómo va a funcionar esta beca, cómo va a funcionar. Digamos que es un concurso, ¿no? Donde va a salir lo mejor que tiene de el arte independiente en lo que respecta a audiovisuales y cinematografía.
Muy buenas noches, Marta María.
Hola, buenas noches, José Antonio.
Gracias. Aquí están Roberto Bermúdez, Margarita Rojo, y queremos empezar por preguntarte...
Y felicitarla.
Bueno, felicidades a ti y al instituto por haber hecho una convocatoria como esta. El cine independiente cubano está dando muchas pruebas de que, a pesar de todo, trabajan, no importa todos los obstáculos que tengan. Y esta convocatoria que ustedes hacen se suma al apoyo que reciben los cineastas independientes, de manera que, por favor, explícanos en qué consiste y cómo las personas que se interesen en esa convocatoria que ustedes hacen pueden tener acceso, cómo pueden participar.
Bueno, primero saludar a las personas que te acompañan ahí, a los colegas que te acompañan.
Gracias.
Saludar a la gente que nos está viendo en Cuba y en otros lados. Bueno, mira, definitivamente el fondo llega no por azar. O sea, el fondo llega porque hay una demanda importante entre los realizadores audiovisuales cubanos relacionada con el financiamiento de sus materiales. O sea, eso es un cine, como casi todo el cine independiente, que tiene costos muy muy bajos, pero tiene costos. Entonces, sí, cómo financiar eso está siendo toda una aventura, no solo en Cuba, está siendo una aventura también en el mundo. Ya hemos explorado un montón de variantes como los crowdfunding. Hemos explorado también con fondos como el fondo de la Embajada de Noruega, o un fondo además que radica en Holanda, que se llama Go Cuba, está hecho específicamente para Cuba.
Con tu permiso, déjame, porque mencionaste la palabra crowdfunding, para quienes no estén al tanto, se trata de un recurso que se utiliza, por supuesto, internet es la herramienta para hacerlo, se establece una cuenta, se establece un sitio o alguno de los sitios que lo hacen, se establece una cuenta a nombre de un proyecto y se invita a las personas que quieran apoyar a ese proyecto a que hagan contribuciones.
Exactamente.
Correcto. Es lo que nosotros llamamos una ponina, lo que pasa
exacto.
Es que
es sí, la ponina digital.
La ponina digital.
Exactamente. Bueno, pues te decía que este es el contexto. Incluso hay una demanda ya muy específica de los jóvenes realizadores. Hasta este minuto hay como unos 400 firmantes. Que se han reunido bajo el nombre del Cardumen.
Sí.
Y es una de las cosas que están pidiendo, o sea, fondos para financiar su material.
O sea, esta convocatoria de ustedes entonces tiene que ver directamente con la aparición de este grupo independiente que firmó y lanzó a su vez otra convocatoria que era vamos a decir el tipo de cine que queremos.
O pedir que las leyes se salgan de todo el control de lo que es la realización cinematográfica artística en Cuba.
Yo creo que es el resultado.
No, dale. Perdón. No, adelante tú.
No, que yo creo que es el resultado de algo que se está cocinando en Cuba desde incluso que se empieza a reconocer el cine independiente. O sea, no es una demanda nueva para nada. Desde instar con toda esta muestra, además que hubo el cine censurado en Cuba, en el MoMA, en Nueva York, pues sale esta iniciativa y me parece que es una iniciativa importante y útil a partir
muy,
de esta semana.
Ahora explica, Marta María, cómo es que es la convocatoria, cómo pueden presentar en Cuba estos cineastas y realizadores, qué es lo que tienen que hacer para participar
Es correcto que la fecha es desde el 8 de junio, o sea, desde hace varios días hasta el 8 de septiembre.
Sí, totalmente correcto.
Okay. ¿Y cómo deben hacer las personas interesadas para participar?
Bueno, primero hay que ser mayor de edad, que teníamos que tener esos límites porque negociar con, aunque hay varios realizadores jóvenes que no tienen la mayoría de edad, pues eso nos complicaba un poco todo el tema de la legalidad, entregar fondos a esas personas, en fin, por las legislaciones cubanas. Tener la ciudadanía cubana y rodar en Cuba, además, o sea, utilizando equipo cubano. Y una idea argumental o un guión que sean inéditos y que puedan estar bien fundamentados. Estamos hablando aquí solo de cortometrajes, que no excederan los 30 minutos de duración.
Muy buena la aclaración.
Entonces,
tema libre.
Totalmente libre. Sí, lo que hemos indicado, que me parece además importante, porque no está comprendido en otras convocatorias cubanas, es que además de estar abierto a esas buenas historias, que sean historias, por supuesto, de interés para Cuba, y a evaluar la calidad, obviamente, cinematográfica, el rigor investigativo, sí queríamos que tuvieran contemplados desde su presupuesto los temas de pago justo, de condición de rodaje digna, de transparencia, y también otros principios que son principios fundacionales, o sea, que no haya discriminación por orientación sexual, ni identidad de género, ni manera de pensar, ni color de la piel, ni estatus socioeconómico y todas esas otras discriminaciones que nos están atravesando ahora.
Eso está muy bien. Y pueden ser documentales y de ficción, aunque sean cortometrajes, pero de los dos géneros.
La otra cosa interesante de este fondo es que además va también a premiar una tercera categoría que llamamos nuevos medios.
Sí, Marta María, lo que quería preguntarte era de cómo exhiben ustedes las películas, cómo distribuyen, digamos, cómo lo hacen.
Nosotros en este minuto no estamos distribuyendo, o sea, no somos una distribuidora, o sea, simple y llanamente estamos comentando. Pero sí, o sea, lo que estamos diciendo en nuestra convocatoria es que lo presentaremos con un evento en el que pretendemos mostrar las obras que se han financiado.
Y los miembros del jurado no solamente tienen... Estoy leyendo tu comunicado, Marta María.
Sí.
El jurado va a estar compuesto por cubanos, pero dentro y fuera de Cuba, o por otras nacionalidades.
Por cubanos y extranjeros, okay, también. Okay. Todos relacionados con el mundo del audiovisual.
Y las personas que quieran participar tienen que enviar, porque puede ser, como decías hace un momento, lo mismo de ficción que documental, pero tiene que ser un proyecto de escrito, ¿no? Que dé las generales de lo que quieren hacer, y a partir de ahí ese jurado decidirá. Pero ¿cómo el jurado? ¿Dónde tiene la gente que mandar su proyecto?
Bueno, en estos momentos hemos abierto una convocatoria solo a través de correo electrónico.
Okay.
El correo electrónico es instar audiovisuales en plural @artivismo.org.
Lo voy a repetir entonces: instar sí. audiovisuales
sí.
@
artivismo
.org.
Es el sitio de Instar. Y además, o sea, pueden enviar con seudónimo a calle 21, número 409.
Número 409.
Entre F de feo y G de gordo, sin ofender a nadie.
No.
Bueno, aquí estamos los dos.
Bueno, pero has puesto dos letras ahí.
Sí, F, entre F y G. Sí.
No, déjalo así.
Vamos a dejarlo así.
No apto para flacos, dale.
Por favor, apartamento 2B de Bobo, para seguir conmigo.
¡Ave María!
Está muy bien.
O de barco.
O de bueno.
Ay, por favor, o de bueno, eso sí.
Eso es en La Habana. ¿Y el código postal?
Ahora mismo no lo puedo recordar.
No importa, lo voy a repetir. Voy a repetir esa dirección. Calle 21, número 409, entre F y G, apartamento 2B de barco, en La Habana. Y la dirección de correo electrónico es instaraudiovisuales@artivismo.org.
Perfecto.
Lo vamos a repetir a lo largo de este programa, y nos comprometemos, Marta María, a nuestro programa, esporádicamente,
¿sí?,
repetir la convocatoria de Instar. Y quiero decirles a los que nos están escuchando que esto cierra, empezó el 8 de junio, pero cierra, tú dijiste en septiembre.
8 de septiembre.
El 8 de septiembre. Y el premio y la convocatoria y el resultado, el fallo del jurado, se va a dar el 17 de diciembre.
Exactamente.
¿Y el premio y la cantidad de que dispondrá cada uno de los ganadores? ¿Cuántos géneros?
5.000 CUC para ficción, para un corto de ficción, 5.000 CUC para un corto documental y 5.000 CUC para esto que he intentado explicarles antes, de nuevos medios, que me parece que es otro de los aportes del premio, que vamos a estar también apoyando a materiales que se realizan de otra manera, o sea, que ya no esperan una sala de cine, una sala de proyección clásica para ser visto, sino que se realizan de pronto en la web, como las webseries o los webdocs, que son asignaturas que todavía tenemos medio pendientes, aunque la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños lleva aproximadamente 2 años, creo, haciendo esa especialización.
Solo pueden participar, disculpa, perdón que te interrumpa, solo sí. pueden participar los cubanos que viven en la isla.
Si fueran cubanos que no viven en la isla, acreditar su residencia en Cuba,
claro.
Obviamente, o sea, porque sí nos interesa que sean proyectos firmados sí, acá.
Que se hagan y que se realicen, que se firmen.
Yo estoy
en
totalmente
Cuba.
De acuerdo.
Me parece,
en que sea, sí,
me parece muy bien.
Sí.
Afuera hay muchas más oportunidades para la realización libre.
Está complejo también. Los amigos que tenemos, que cineastas han emigrado, casi ninguno está haciendo cine,
claro.
Y casi por el mismo motivo. pero de todas maneras también teníamos que acotarlo un poco. O sea, si son estas personas y están realizados en Cuba, creo que el jurado no tendrá ningún inconveniente, claro, en evaluar.
Bueno, Marta María, nos complace enormemente que esté, que se haya creado esta iniciativa, que se vaya a responder y atender las necesidades creativas de tantos cubanos en la isla que necesitan, ¿no?, ese apoyo, por lo menos el estímulo, y sobre todo tema libre, sin censura. Marta María Ramírez pertenece al grupo Instar y queremos también felicitarte a ti por toda la labor y a los compañeros que van a estar también haciendo posible que esta convocatoria pues llegue a su final ese 17 de diciembre.
José, muchísimas gracias, Marta María.
Muchas gracias.
Estaremos en contacto, vamos a estar en contacto, sí, contigo.
Por favor.
Ahí estamos.
Muchas gracias.
Gracias.
Vamos a repetir.
Eso.
¿Cómo suena? Sí, ese señor es el timbalero de Buenavista.
¿Quién
Social
es el
Club?
Señor?
¿Mira para allá?
No sé. ¿Tú lo oyes o lo
sí,
ves?
Sí. Amadito Valdés.
Ahí está.
Amadito Valdés.
Celine's Groove de Amadito Valdés. Y quería repetir, para beneficio de los que estaban escuchando anteriormente, José Antonio, la dirección, o por lo menos cómo comunicarse.
Sí, vamos, las personas interesadas en mandar sus proyectos a esta convocatoria lo pueden hacer por correo a calle 21, número 409, entre F y G, apartamento 2B de Barco, en La Habana. O si quieren enviar el proyecto por correo electrónico, sería a Instar Audiovisuales, todo seguido, y Instar es INSTAR, Instar Audiovisuales, @artivismo.org.
Y no se preocupen, si no lo pudieron copiar ahora, vamos a estarlo repitiendo a lo largo de nuestra programación.
Así mismo.
Una noticia buena para el mundo de las artes, uh-huh, visuales también, pero un arte ya excepcional e histórico, Bobby, la noticia.
La noticia es sobre Picasso, o sea, que hablamos aquí ya, claro, hemos hablado de Picasso y eso,
siempre.
Pero bueno, es que siempre se va a hablar de
siempre.
Picasso, esto no se repite. Ahora se acaba de anunciar que la Fundación Beyeler de Basilea, Suiza, que es uno de los cinco estados cantonales esos de Suiza, que son estados cantonales, va a exponer entre febrero y mayo del próximo año 80 cuadros y esculturas de Pablo Ruiz Picasso, y que correspondientes a solamente a las dos etapas de las primeras, la etapa azul y la etapa rosa, que le llaman, o sea, que son las primeras.
Eso es lo más interesante, ¿no?, del proyecto este, de la exposición esta, porque es como que ahora estoy tratando de recordar si alguna vez había visto yo que en un lugar se redujera la presencia de obras de Picasso a esos dos periodos, y yo solamente lo recuerdo en una revista UNESCO.
Ah, yo no recuerdo.
Una revista, sí, es suficiente.
Hace muchos años.
Pero bueno, mira, han reducido, sí, esto a eso.
Pero
hay muchos cuadros ahí.
Desde luego, pero te digo, para los estudiosos de Picasso y para cualquiera que quiera estudiar arte, eso debe ser una exposición muy interesante.
Debe serlo.
Yo tuve la oportunidad de ir al Museo de la Reina Sofía, donde hubo una exhibición, Reina Sofía, en España, en Madrid.
Paseo de la Castellana, ahí
mismo.
Está.
Y ahí estaba una gran exhibición durante, no sé si todavía estará, sobre la obra de Picasso, entre otras obras desconocidas de Picasso, que es lo que me gusta también que ocurra, y obras conocidas también, pero muchas veces las desconocidas. Había de la época rosada, había del azul, una cantidad enorme de esculturas que yo desconocía, ¿no?, que eran parte de lo de él, y por supuesto estaba el Guernica, que era la pieza
ahí
central.
Ahí está todavía. Exacto. En el Reina Sofía.
En el Reina
ahí
Sofía.
Está. Qué
todavía.
Cantidad de trabajo. Sí. Qué cosa tan impresionante.
Es a unas cuadras del Prado.
Museo del Prado.
El Prado. A unas cuadras del Prado, ahí mismo en el Paseo de la Castellana. Pero esta obra, como decía Tony, es verdad que raramente esto ocurre, o sea, que se ponga sobre esas dos etapas de él, que son dos etapas de él. Como le llaman, la Manet Bleu y la Manet Rouge, que es el periodo rosado y el periodo blue.
Pero fíjate que...
Es de los primeros.
Pero fíjate qué trabajo habrá costado la curaduría de esta exposición, que miren la cantidad de museos a la que tuvieron
que...
a la que tuvieron que pedirle hora. Empezaron por supuesto el Museo Picasso, el Centro Pompidou de París, el Metropolitan de Nueva York, el Tate de Londres, la Galería Nacional de Washington, el Museo de Arte de Moscú,
Orangerie, que está
Reina Sofía, que ustedes están mencionando, el Art Gallery de Ontario en Canadá, un museo japonés también, y además colecciones privadas. O sea que aquí hay alguien que hizo un trabajo súper minucioso de selección, que fue diciendo, bueno, claro, en tal colección
años,
está esto y
esto.
Bueno, tiempo.
La Orangerie, que está en las Tullerías de París, o sea, saliendo del Louvre, que está ahí también, también le pidieron cuadros ahí, porque yo he visto obras de este tipo.
Es la primera parte del despertar de ese gran genio, y muy bien ubicado. Interesantísimo. Vamos a ver si tenemos suerte nosotros de llegar, por lo menos tener esa oportunidad, pero hay que ir a viajar a Ginebra. No hay que ir a Suiza, hay que ir a Suiza.
Ya,
pero aquellos que hemos tenido, a los que tengan acceso a los libros, que vayan a buscar los libros, van a ver lo que estamos diciendo cuando hablamos de la época azul y
las
época,
pinacotecas, en las pinacotecas se pueden encontrar.
Exacto, para que tengan una idea, ¿no? De ahí empezaba la sencillez, pero ahí también empezaba el monstruo de la creatividad.
La academia todavía estaba ahí. Era el cubismo empezó después.
Ahí está.
Y hay que recordar, el cubismo empezó después. Sí. Empezó,
Pablo Picasso. Picasso, siempre lo vamos a traer siempre que sea noticia, porque somos amantes del arte, del genio de Pablo Picasso. Vamos a nuestra breve pausa para regresar a la segunda media hora de esta revista de Radio Martí, la revista de la noche. No se retiren.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La inmunización es la mejor protección para no contraer la influenza H1N1. Por ello, gobiernos de todo el mundo y organismos internacionales se disponen a hacer una distribución masiva de la nueva vacuna. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, anunció que entregará las vacunas a un centenar de países en desarrollo. Los científicos consideran que es muy poco probable que haya efectos secundarios tras la inmunización. De haberlos, serían leves y podrían incluir dolor, enrojecimiento, sensibilidad o inflamación en el lugar donde se administre la vacuna. También podrían ocurrir desmayos, mayormente en los adolescentes, dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre o náuseas. Si luego de la vacunación hay síntomas raros, la persona debe buscar atención médica urgentemente. Los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han identificado grupos de prioridad para recibir la vacuna contra la gripe H1N1. Se trata de las mujeres embarazadas, los niños, especialmente los bebés menores de 6 meses, los trabajadores del sector de la salud y las personas mayores de 65 años. Además de los grupos de prioridad que se describen anteriormente, los expertos recomiendan la vacunación de las personas de cualquier edad que tiene enfermedades como cáncer, problemas sanguíneos, asma y otros padecimientos respiratorios crónicos.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tócaros. Los Estados Unidos reiteró sus requerimientos para que el gobierno de Cuba determine el origen de los ataques contra diplomáticos de los Estados Unidos en Cuba y que garantice que no habrán de repetirse. En una reunión realizada en la ciudad de Washington, el Departamento de Estado reiteró que mientras no haya seguridad para el personal de la Embajada de los Estados Unidos, no podrá brindar los servicios regulares de visado en La Habana. Cuba negó conocer la fuente de los incidentes que provocaron trastornos a por lo menos 24 diplomáticos desde fines del año 2016, algunos de quienes han sufrido daños cerebrales. Los enfermos confirmados en Cuba exhiben diversos síntomas y diagnósticos que incluyen conmoción cerebral. Sin esperanzas de indulto, languidecen en las prisiones castristas tres de los más antiguos presos políticos del mundo. Yolanda Huerga informa.
Cuba tiene más de una veintena de hombres que ya han cumplido en prisión, entre 15 y 27 años por motivaciones políticas, reiteró Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
27 años en las cárceles, 26 años, otros llevan 25, 24, etcétera.
Entre ellos se encuentran Humberto del Real, Miguel Díaz Bauzá y Armando Sosa Fortuny, miembros de un comando armado de infiltración que desembarcó la noche del 15 de octubre de 1994. Por las costas de Caibarien, los tres están sancionados por las acusaciones de infiltración, entrada ilegal a Cuba y otros actos contra la seguridad del Estado.
Yo le pido a Dios todos los días de mi vida que haya un indulto de parte de Dios para ellos.
Implora a Dios Graciela Suárez, la madre de Humberto Eladio Real, que fue trasladado recientemente a la cárcel de Aguica en Matanzas.
Pero lo que el pueblo puede ver cuando llega ahí a ver sus familiares es deprimente.
En la cárcel conocida como Pretensado de Santa Clara cumple sus 25 años de condena Miguel Díaz Bauzá. Su ancianidad y ceguera no impidieron que el régimen le negara la libertad condicional que solicitó.
Que le han notificado que se la habían denegado.
Viejo y enfermo está Armando Sosa Fortuny en la prisión camagüeyana de Kilo 9. Padeciendo las secuelas de una isquemia cerebral, se pregunta si verá el día de su libertad.
Ellos estarían entre los presos por razones políticas más antiguos del planeta.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El derrumbe parcial de otro edificio en Centro Habana hace ya un mes ha perjudicado la salud de los residentes del inmueble. Tras el derrumbe, los vecinos se quedaron sin gas y, para colmo, no tienen electricidad. Palenque Visión visitó el lugar.
En la calle Gervasio, entre Laguna y San Lázaro, número 61, se encuentra el edificio donde viven Ángel Guerra y Luzmila Díaz, quienes alrededor de un mes no tienen gas en sus viviendas, producto a un derrumbe en su edificio.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio, cuyo derrumbe, cuando cayó para el pasillo, se partieron las tuberías.
Desde el día del derrumbe, aquí no hay gas, entonces yo estoy enfermo. Mi esposa es diabética, hay una niña chiquita, no tenemos con qué cocinar.
Y Luzmila todavía está en espera por la empresa de gas licuado para que resuelva el problema.
A los dos días vinieron e instalaron una parte. Yo fui el lunes ahí a Gas Licuado de Neptuno y dije todo lo que estaba pasando. Ellos me dieron una orden de inspección, cuya inspección todavía la estoy esperando, que no ha venido nadie.
Personal del partido estuvieron llevando unas cajitas de comida para los vecinos del lugar, pero no se hablaba nada de rehacer las instalaciones de gas.
Aquí los primeros días dieron unas cajitas.
Cuyas cajitas, te voy a ser sincera, ni las mascotas se la pueden comer.
Te puede comer 3 días, pues esa cajita, pero donde yo mismo tengo una dieta, estoy muy enfermo. Mi esposa diabética, la niña, ¿quién va a comerse esa cajita?
Ya en un momento le dije, no me traigas más eso, porque ya eso no es que se lo coma. Yo que tengo menor dentro de la casa, ¿cómo preparo leche? ¿Cómo caliento agua para bañarla? No puedo hacer la almuerzo, no le puedo hacer nada, ¿con qué se lo voy a hacer? Porque no tengo luz y estoy cocinando con eléctrica.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Martín Noticias.
La encuesta nacional de inmunosupresores en Venezuela informa que la falta de medicamentos complicó la salud de casi el 100% de los pacientes crónicos, particularmente de los 3.500 con órganos trasplantados. El 85% de los médicos consultados respondió que siempre atravesaban problemas para obtener los medicamentos. Un 18% de los cirujanos declaró que habían abandonado la actividad del trasplante debido a la inexistencia de inmunosupresores en Venezuela. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Regresamos a la revista de la noche en Radio Martí, entrando en esta segunda media hora, mucho más que compartir con ustedes esta noche. Ya hablábamos de arte, estábamos hablando de convocatorias para los jóvenes realizadores audiovisuales, cinematógrafos en Cuba. La convocatoria por Instar empezó ya y va a estar hasta el 8 de septiembre y se va a premiar a 12 en la parte audiovisual, ficción y después la no ficción, no documental. 5.000 CUC para los ganadores.
Y una tercera categoría que todavía es la categoría esa experimental.
Experimental.
Que me parece muy bien, además, porque sí. No. El hecho de que ni siquiera haya una especificación de género en esa tercera categoría es la parte estrictamente experimental.
Bueno, a todos aquellos que se entusiasmen y se animen y que sean y que les guste lo que es la forma artística para realizarse en Cuba, pues lo pueden hacer y pueden llevar, y ahí te vas a dar la dirección, Juan.
Si lo quieren hacer por correo postal, sí. Escriban a la calle 21, número 409, entre F y G, apartamento 2B, en La Habana, y si quieren enviar el proyecto por correo electrónico, lo deben hacer a instaraudiovisuales@artivismo.org.
Felicitaciones también al grupo Instar.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Dale.
No, Valera. Quiso cambiar
algunas piezas y ahora no se mueve, no. Hace mucho calor en la vieja Habana. La gente espera algo, pero aquí no pasa nada. Un tipo gritó, sálvese quien pueda, cada día que pasa sube más la marea. Felipito se fue a los Estados Unidos, allí pasa frío y aquí estaba aburrido. En la mesa del domingo hay 2 sillas vacías, están a 90 millas de la mía. Pero entiéndelo, brother, tómalo como quieras, la política no cabe en la azucarera. La política
no cabe, es una salada la política.
Qué malo que es.
Qué salada la política.
Va a tener que caber en este programa, porque vamos a hablar de algo que recurrente en Cuba, por supuesto.
¿Tú quieres ir? ¿Vas a ir al concierto de Carlos Varela aquí?
Sí, por supuesto, porque no, va a estar cantando el sábado 23 de junio. Una fiesta, como dice él, una fiesta oficial. Después también, pero el concierto de Carlos Varela, aquí en la parte de lo que llaman Brickell, cerca de una zona muy exclusiva, uh-huh, en la ciudad de Miami, todavía propiamente, no Miami Beach, sino Miami, el 23. Pero bueno, a propósito de esta pieza de la política no cabe en la azucarera, no debería caber en ninguna parte, la política, sobre todo cuando se trata del arte y de la libre expresión. Y lo está comprobando en estos momentos, nada más y nada menos que un periodista, consumado periodista, no cubano, uruguayo, pero ya, aplatanado a Cuba por muchos años de servir, primero en la como corresponsal de la BBC y luego como periodista de un diario digital público, español, ¿no? Público, y por supuesto por tener un blog que se llama Cartas de Cuba. Bueno, pues como dice el título de varias de la de propiamente de él, que escribe en su blog Cartas de Cuba, dice: se cierra el cerco sobre Cartas de Cuba. ¿Por qué?
Bueno, ahora le acaban, para usar una palabra que tenga el doble sentido que queremos, lo acaban de desacreditar. Sí, le quitaron su acreditación como corresponsal extranjero, lo cual significa en todo caso que no puede residir más en Cuba porque él está residiendo como periodista, a pesar de que está casado con una cubana
y tiene hijos.
Y tiene hijos con la cubana.
Sí.
Fernando Rapsberg, repetimos, es el nombre de este periodista uruguayo. Y la historia de Rapsberg, de la polémica sobre el periodismo de Rapsberg, no es nueva. O sea, Fidel Castro en el 2006 había dicho que él estaba equivocado cuando Rapsberg en alguno de sus reportes cuestionó las reformas económicas de Fidel Castro. Ha habido...
Pero eso lo hacía como era corresponsal de la BBC.
Era corresponsal de la BBC.
Sí.
Y hay, por ejemplo, periodistas independientes como Miriam Zelaya que han dicho que Rapsberg es básicamente un periodista que le hace propaganda al gobierno cubano. En esos dos polos está la discusión, ¿no? Fidel Castro por un lado y muchos funcionarios oficiales del gobierno cubano diciendo que se ha vendido, que lo que está es al servicio de Miami, algunos periodistas independientes y otras, y lectores suyos que consideran que le hace esa campaña de promoción a la revolución. Por ejemplo, en la carta que él hace ahora protestando porque le retiran la acreditación, porque lo desacreditan, él cita al Che para justificar su condición de periodista que hace lo que cree que debe hacer. Y lo que está pasando, a mi juicio, es muy sencillo. No aceptaron su columna sobre el accidente aéreo
del avión, eso fue
que le estaba pidiendo una investigación.
Él básicamente lo que decía, bueno, voy a citar.
Sí, claro.
La negligencia, la ineficiencia y la corrupción se pagan con vidas humanas en la aviación. Cualquiera que conociera los antecedentes de Global Air, que es la compañía que contrató Cuba y que no pertenecía a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y que tenía unos antecedentes terribles, más que justificar, vaya, que estaban más que documentados. Repito ahora otra vez citando a Rapsberg. Cualquiera que conociera los antecedentes de Global Air se negaría a volar en semejante aerolínea. No hace falta ser un especialista para darse cuenta del peligro. A pesar de todos los avisos, Cubana de Aviación decidió que la aerolínea era confiable. Y además, escribió Rapsberg, ¿cómo es posible que el Ministerio de Transporte acepte firmar un contrato de ese tipo con una compañía con tales antecedentes?
O sea, que estaba ejerciendo el periodismo.
Estaba haciendo lo que tenía que hacer.
Aunque a pesar de que se dice, o sea, las autoridades mismas cubanas, Roberto Fernández Retamar...
Silvio Rodríguez,
lo están defendiendo.
Lo están defendiendo.
Pero si este es un hombre, un periodista que defiende la revolución. O sea, bien, pero está haciendo con lo que tú decías. Está haciendo periodismo,
Eso es lo que no puede hacer.
Sí. A mí
es lo que no puede hacer Mimi Whitefield, o lo que no pudo hacer Lucía Newman, o lo que no pudieron hacer otros corresponsales extranjeros acreditados en Cuba. Uh-huh. Se pasaban de la rayita, se acababa la acreditación.
Claro. Lo que pasa es que es como si hubiera casos, puntos específicos en los cuales esa permisividad ya... Punto, se acabó, hasta aquí llegaste. Uh-huh. Y evidentemente en el caso de Rapsberg ha sido este artículo suyo, esta columna sobre el accidente aéreo, porque él cuestiona, voy a citarlo, cabría preguntarse si fue la medida más acertada poner la aeronáutica civil en manos de un ministerio que lleva décadas sin siquiera poder organizar el transporte de pasajeros en autobuses dentro de las ciudades o entre las provincias. Estamos hablando de un ministerio que compra buses en China y pide que le pongan motores estadounidenses, olvidando que existe, y él usa la palabra, bloqueo. O sea, este señor lo que dijo básicamente fue: el accidente aéreo que ocurrió fue esencialmente el resultado de la negligencia de las personas, las autoridades cubanas que se encargaron de buscar una aerolínea en México.
¿Barata?
Claro, pero ya lo de barata es la parte donde él está diciendo, aquí hay algo raro que incluso no se descarta, ni siquiera en sus
dinero
propias palabras.
Dinero por debajo de la mesa.
Exactamente.
Ahora, hay que decir que Fernando Rapsberg siempre ha sido, y es verdad que a veces uno puede interpretar, de que Fernando Rastler está defendiendo al gobierno cubano y demás, pero es muy muy crítico, muy agudo. O sea, es agudo. O sea, no es crítico desde, vamos a decir, desde la política, desde la derecha. No, no, no. Pero las cuestiones que él aborda, porque bueno, todos lo hemos leído, llevamos años leyéndolo, años. BBC,
¿desde la BBC?
BBC, años leyéndolo. Él hace artículos profundos en ese sentido que son críticos.
Y él dice, es muy curioso que él diga que no, los funcionarios le reprochaban no tanto sus despachos como lo que publicaba en el blog Cartas desde Cuba.
Sí, Cartas.
Evidentemente era ahí donde él soltaba.
Bueno, porque ahí está ejerciendo su opinión.
Exactamente.
Como cada persona que tenga un blog en Cuba, como Silvio Rodríguez, expresa su opinión. Uh-huh. Y la expresó hoy defendiendo a Fernando Rastler.
Así mismo. Y lo invitó a que escribiera.
Yo no sé si le va, porque si le puede dar una acreditación, entonces ya nuevamente Rastler, que es una persona legitimada.
Bueno, pero ¿quién le va a dar una acreditación?
Silvio.
Silvio Rodríguez, una que no, pero Silvio Rodríguez no le puede dar una acreditación. Un periodista extranjero, déjanos sé. No me parece que
vamos a dejarlo
hacer.
Ahí, puede no. ser, no. A lo que íbamos es cuando siempre se discute, ¿no? Lo que pasa con los periodistas y los comunicadores independientes en Cuba, que no tienen acceso a esos medios nacionales para cubrir sus informaciones. Algunos periodistas que trabajan para medios oficiales, ¿cuánto no quisieran poder escribir un poquito más agudo o más crítico o ir un poquito más allá? ¿Y cuántos periodistas que están leyendo la columna de Rastler hoy o ayer cuando la escribió sobre la investigación sobre el trágico accidente aéreo en Cuba, no hubieran querido decir, caramba, yo hubiera dicho lo mismo, o yo hubiera ido más allá, que yo estaría investigando? Aquí en Miami se cayó un puente de peatones.
En la calle 8, sí.
Están haciendo una investigación y la prensa entera se tiró, no solamente por la negligencia o por el descuido, sino porque el alcalde de la ciudad donde se cayó ese puente estaba en China.
Sí.
Y no regresó.
Del condado de Miami-Dade. Estaba en China, ahora bien, estaba
Ningún
en China.
Ningún periodista ha sido desacreditado.
Ni podrá ser desacreditado.
Ah, bueno, ahí está la diferencia.
Y hay que decir que el alcalde del condado, al que pertenece la calle, porque pertenece a la ciudad de Miami, pero el condado de Miami-Dade, el alcalde estaba en China antes de que ocurriera el accidente.
Sí, pero pudo haber dicho,
tenía que haberlo hecho, creo
yo. Se lo criticaron. Y él tuvo que dar explicaciones y la investigación sigue. En cuanto a la investigación ahora, José Antonio y Bobby, de este accidente aéreo, vamos a ver cosas porque ya se está destapando. Yo creo que el gobierno no le ha quedado más remedio que dar respuesta.
Así mismo.
Por el clamor. En cuanto a Rastler, él agradece.
No las ha dado hasta ahora.
Bueno, no las ha dado hasta ahora.
Bueno, pero acuérdate que las cajas negras están aquí.
Están aquí.
Las mandaron para acá.
Rastler, en la carta donde dice que lo que le ha ocurrido, que la desacreditación y lo que le puede ocurrir, no sé si las leyes le permitirán residir en Cuba como ciudadano, no como periodista, pero lo que sí ha recibido, está muy agradecido de la cantidad de cartas que le han enviado.
Cierto.
Y correos electrónicos apoyándolo, dándole aliento, reconociendo su labor y sintiendo lástima porque se vaya a borrar o no se vaya a seguir publicando su blog Cartas de Cuba. Y él lo admite. Así. Que se siente muy halagado por eso y me imagino cuántos otros más no quisieran apoyarlo, ¿no?
Por cierto, Rastler estuvo, cuando hablamos de sus antecedentes, Rastler estuvo involucrado también en una... O sea, fue criticado por la vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, Aixa Evia, en el 2016, porque él apoyó a un periodista holguinero, José Ramírez Pantoja, de Radio Holguín, que fue expulsado. Y Rastler lo apoyó. Y la vicepresidenta de la UPEC, de la Unión de Periodistas de Cuba, dijo que era lo vio como un sacrilegio y dijo, fue... De acuerdo con hasta donde he visto, una de las primeras veces donde se contempló la posibilidad de que fuera expulsado de Cuba. Así que no es la primera vez, ¿ok? 2016. No, Fidel Castro,
ya
Miguelito dice, Fidel Castro lo criticó. Eso fue lo primero que dijimos. Sí. Y además, Fidel Castro en el 2006 lo llamó el más mentiroso. El más mentiroso por oponerse al plan energético aquel que...
Bueno, pero lo menos el calificativo no consiguió expulsarlo. Por lo menos no fue expulsado.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que lo que le puso la tapa al pomo fue este artículo del avión, porque hay una cosa, hay un juego aquí...
No, ha tenido problemas antes también.
Sí, claro, pero los estamos mencionando.
Claro, claro.
Con el propio Fidel Castro. Sí, lo que pasa es que había un límite. y este límite llegó con lo con la columna del avión.
Yo creo, Tony y Margarita, yo creo que él es simpatizante de la Revolución Cubana, es simpatizante totalmente, o sea, vive en Cuba, quiere vivir ahí, se casó ahí, ahí tiene hijos, todo, y todo, y defiende, si es verdad, defiende la Revolución, pero hace un periodismo que no lo hacen el otros cubanos. O sea,
bueno, hay periodistas independientes que sí hacen ese
periodismo. No, periodistas independientes sí.
¿El periodismo oficial no?
No, no,
el
oficial.
Periodismo oficial no. Acuérdense que el periodismo oficial lamentablemente no se puede llamar periodismo. Porque cuando
lamentablemente.
Y dentro, y espérate, dentro de los periódicos oficiales hay periodistas que sí quisieran desafiar la censura y hasta cierto punto lo hacen, ¿ok?
Y muchos quisieran, están leyendo y dirán, bueno, ¿y ahora cómo salimos de este? ¿O cómo logramos que haya un poquito más, que la grieta se hable un poquito más? Vamos a ver a dónde llega, pero bueno, cubrimos la situación de Fernando Rasper, le daremos y sabremos a ver cuál es el desenlace, ¿no? Es como una especie de novela. Un poco ya, vamos, dice que va con música, ya se cansó. Ya eso cuando Miguelito hace eso es porque ya hemos dado el tec. Dale, dale, te explicamos por dónde vamos después.
La casa discográfica más grande, más extensa del país, aquí está el patrimonio, la base del patrimonio musical cubano, está aquí, en este lugar. Nike Cole, mírenlo aquí. CP1667.
Lo que estamos viendo ahí es una pieza que apareció en diario, en la página digital de Diario de Cuba. Una triste noticia, el estado casi hasta de putrefacción y de abandono
absoluto
de lo que son los archivos de la música de la empresa EGREM, que tú me dijiste que es la empresa que tiene el control
de grabaciones y ediciones musicales.
Desde 1940 hasta el 64.
Bueno, imagínate que esa
y hasta
parte,
la fecha, ¿no?
Esa parte, sí. Y esa parte que estamos... de la que acabamos de poner un breve fragmento como referencia, es para decir que hay una denuncia recogida por Diario de Cuba en la que se dice que todas las cintas esas, por la falta de aire acondicionado, por la falta de recursos para mantenimiento, hay una enorme cantidad de condiciones que hacen que esas cintas estén prácticamente deshaciéndose, y es un archivo, el ejemplo que ponía ese fragmento era una grabación de Nat King Cole de la década
perdida totalmente, porque yo creo que no, eso es irrecuperable, ¿no?
Vamos así,
vamos a escuchar otra vez
un pedazo, vamos a escuchar otro fragmento.
CP1667 y 68, esos son los archivos musicales más antiguos de este país. Magnetic Tapes. Desafortunadamente ustedes llegaron en el momento preciso en que se deterioró el aire. Las cintas magnetofónicas se pegan.
¿Quién es el responsable de que las condiciones que haya llegado EGREM, que se pierdan piezas irrecuperables de lo que es la discografía cubana?
Supongo que Popeye. ¿Qué tú crees, Bobby?
No sé.
¿El embargo?
La verdad que...
Sí, ¿será el embargo?
El presidente Reagan.
No. Habrá que hacer una versión para grabaciones musicales de aquello de la yuca que venía de Lituania.
Fernando Rasberg.
Puede ser. Mira, esto es... este problema que se está viendo ahora con las cintas magnetofónicas que registran, por ejemplo, a Nat King Cole, el ejemplo que... Es algo muy parecido a lo que ha pasado con el archivo de películas del ICAI.
También, igual.
La Corea la llaman, que es el lugar donde están almacenadas esas películas. Desde que empezaron a fallar los sistemas de aire acondicionado, usted sacaba una lata de película de allí y lo que se encontraba era casi una...
Detritus.
Sí, no, tú sabes que eso es nitrato de plata.
Claro.
Y lo que se encontraba era realmente a veces fragmentico. Bueno, las tres colecciones que tenía el ICAI de el nuevo, del cinema verité, del free cinema inglés y de la nueva ola francesa, esas tres colecciones que eran de las mejores del mundo, se estaban deshaciendo.
Se pierden. Yo quiero responsabilizar a todas las autoridades en Cuba por eso, y los que están escuchando, eso es patrimonio nacional y se ha perdido. Vamos a una buena noticia, porque la verdad que dimos dos que estaban un poco tristes, y esta le va a gustar a Bobby.
A ver.
Esta le va a gustar a Bobby.
Descubrimos
que en la revista Rolling Stone, prestigiosa revista del mundo de la
Biblia.
Música de Rolling Stone, ha decidido sacar hasta la fecha, estamos casi en la mitad de año, los 50 álbumes discográficos gráficos mejores en lo que va del año. Adivina quién están entre esos 50.
En los primeros 10.
En los primeros 10. Camila Cabello.
¿No vas a aplaudir, Bobby?
La de Cojimar.
Vamos a escucharla. Dale, escúchala. Miguelito.
La de Cojimar.
Oh, baby,
Camila Cabello.
¿Qué es lo que dice? No voy a hacer la misma, dice.
No voy a hacer la misma, no lo es. Ella va a seguir diciendo una cubana, pero una cubana que lleve en alto, pero ha roto, ya ha roto. Yo creo que todo lo de
este. Ahí se nos sale el chauvinismo ahí cuando la vemos.
Y la de, bueno, ustedes, yo la encuentro hermosísima también. No te la abrogues el derecho machista.
Pero si yo. A ver, doméstico, ¿qué fue lo que dije?
El estereotipo.
No, ¿qué fue lo que dije? Chauvinismo, ¿qué cosa es? Tiene que ver con el país, no con el género, ¿ok?
Ok, bueno.
Es la cubanía lo que dije.
Valga la aclaración.
Ah, concho.
Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, ya lo dije ya antes, pero bueno, han pasado días y semanas han pasado y se puede repetir otra vez porque
aquí estamos, oyentes, vamos a seguir hablando de Camila Cabello.
El hecho de que haya pegado dos números pegados en la radio, uno detrás del otro, o sea, Habana y después.
Y la vamos a seguir escuchando.
Y la vamos a seguir pegando
en esta revista cada vez que tenga un éxito de Camila Cabello.
Y si no tiene también.
Y lo vamos a disfrutar, pero vamos a cerrar la noche también con otra buena noticia. Dicen que ya anda por ahí y va a salir muy pronto en la nueva puesta musical de Gente de Zona. Que dice que va a estar un verano caliente, como les gusta a ellos.
Sí.
Para ponerlo en onda. Y han hablado mucho de las giras que van a efectuar este verano, las lecciones que han aprendido, lo agradecidos que están de haber podido entrar en esta aventura de lo que es el éxito musical fuera de Cuba. No se olvidan de Cuba, pero lamentan que el gobierno cubano lo haya desatendido. La forma de la música de la cual ahora el mundo entero está disfrutando.
Uh-huh. ¿Y no les parece a ustedes que cada vez que ellos, que Gente de Zona canta con uno de estos cantantes de éxito, que se oye una voz por allá? Bueno, uno dice, se oye una voz por allá, y después sale con la voz.
Vamos a ir una, tenemos una sorpresa. Laura Pausini con Gente de Zona.
Ah, bueno.
Para cerrar la noche.
Dale. Buenas noches. Vamos ahí.
Y nadie ha dicho que me falte siempre. A veces nieve improvisadamente. Y algunos ángulos del cielo no verán la luz jamás.
Y nadie ha dicho que tú y yo queremos, porque el destino es lo que ya vivimos. Pero si Dios lo quiso hay que entenderlo, que cada cual coja por su camino.
Y nadie ha dicho que sea indiferente a la mirada que te vuelve ausente. Y al egoísmo de un recuerdo al que no puedo renunciar. Búscate un amigo que sea refugio bajo la tormenta. Si lo que yo te debo es ser honesta, el resto ya no cuenta.
Perdóname si no lo di, perdón si me falta el valor. Sabes que estoy arrepentido porque de mi vida fuiste lo mejor.
Ha dicho que me falte siempre. A veces lleva improvisadamente. Y algunos ángulos del cielo no verán.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seguro.